usted que busca opinión de verdad, comienza en Agricultura. Punto de encuentro, el análisis matinal con la periodista Pilar Molina y sus destacados panelistas. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción.
Hola, muy buenos días, son las 9:09 de la mañana. Estamos con Juan José Santa Cruz, como todos los días jueves, empresario, ex vicepresidente de la Democracia Cristiana, fundador de Ciudadanos. Estamos con un invitado especial, estamos con el presidente del PPD, con Gonzalo Navarrete. Bienvenido, Gonzalo, un gusto tenerte.
Gracias,
aquí.
Gracias, Pilar. Juan José, con gusto.
Igualmente.
Bueno, estamos, qué pena lo de México, ¿no? Estamos en la etapa crucial de México, tratando de rescatar, qué pena lo de los niños, debajo de los escombros en una escuela, la niñita diciendo que tienen sed, que sus compañeros están bien. ¡Ay, qué terrible! Y el huracán, no huracán, ahora se llama María, que en menos de 2 semanas golpeó por segunda vez a Puerto Rico y lo dejó sin luz en todo su territorio. Cuando uno ve esa tragedia, uno dice, qué suerte estar tan lejos, ¿no?
Sí, pero a nosotros nos llega esa tragedia, no olvidemos.
¿Huracán
nosotros somos,
no?
No, huracán no, pero somos un país que normalmente nos golpean los incendios, los terremotos. Es decir, lo que pasa es que es distinto cuando...
La otra vez salió una estadística que creo que el 40% de todas las catástrofes del año 60 en adelante han pasado en los últimos 3 años.
Pero, bueno, algo pasa. No es casual, claro. Pero o sea, además cuando uno llega a Chile te dan un papel de la ONEMI que dice qué hacer en caso de incendio, tsunami, terremoto. Moto, volcanes, pero impresionante.
Es verdad,
sí,
el avión.
¿En serio? Es como diciendo, bienvenido, algo le va a pasar.
Chile, X Game. Impresionante.
Y si no le pasa nada de eso, cuide la cartera.
Además, por si acaso, claro.
No, pero perdón, no has comentado los lanzas en Australia, que yo ya lo he visto.
¿Qué pasó de los
de unos lanzas que pidieron visa de estudiante por 2 meses y se dedicaron a lanza.
No tiene
un nombre que es muy muy simpático, robo por
sorpresa.
No, es como
por oportunidad.
Exactamente, por oportunidad. Por la oportunidad del ladrón, por la víctima, ninguna oportunidad. Y fue muy divertido.
Esto es lanza a chorros que roban
y se llevaron unos moles en Australia, lo mostraron porque los tenían todos filmados, qué sé yo, y lo tomaron. Incluso lo tomaron a dos de ellos en el avión de vuelta, sentado rumbo, listo para despegar para Santiago, lo tomaron preso. Claro. Y uno dijo, uno de ellos, yo lo conché muy emocionante, uno de ellos, 800 millones de pesos, dijo que estaba muy arrepentido de lo que había hecho en estos 2 meses, que la verdad es que se les había pasado la mano.
Pero
yo digo, es una exportación no tradicional, claro, que la hacemos a
nuevo
España,
emprendimiento, ¿no?
Nuevo emprendimiento.
A mí me da un poquito de vergüenza ajena.
Sí, sí da vergüenza ajena.
Pero es una banda de chilenos en Australia, noticiero central, imagínate lo que significa desde el punto de vista, comillas, imagen país, eso.
Y en Europa, que ya nos conocen.
No, pero esto era en Australia.
No, además, te digo que en Europa ya somos famosos, porque después las bandas que operan en Europa, ese sí que es un producto ya habitual chileno. Hola. Como los salmones, son las lanzas que van a Europa.
Yo creo que Australia es de los países, no te conozco dos cifras, pero yo creo que es de los países que más estudiantes recibe Chile, que van desde Chile.
Sí.
Es un país muy abierto, con muy buenas condiciones, y que le resulta muy atractivo a la gente que tiene la posibilidad de hacer intercambio, de irse a estudiar o trabajar en periodos cortos.
¿Parte de las becas de Chile se financian en Australia?
Sí.
De hecho, yo tengo una hija que está estudiando en Australia, que ha sido una experiencia extraordinaria. Y además, si tú miras el ranking de las mejores universidades, hay dos que son australianas, digamos. Melbourne y no me acuerdo qué otra ciudad. O sea, ahí hay un buen nivel, y que aparezcan estos niños que entran como visa de estudiante o de trabajo, me parece.
¿Y qué estudia tu hija, Gonzalo?
Teatro.
Ah, mira. Y además
en busca
viajan,
de su destino, pues,
desde Australia es un punto de partida para el sudeste asiático, que es lo que hacen.
No, y sale que probablemente que una de las mejores ciudades del mundo, la mejor ciudad del mundo para vivir.
Calidad de vida.
De calidad de vida.
Australia y Nueva Zelanda parece que están en
bueno, es que los jóvenes hoy día tienen otro mundo. Para nosotros salir era una cosa insólita. Hoy
no había
día,
dólar,
tanto estos cabros afuera estudian, pero ahí hay un tema, país, que hay mucho cabro estudiando con becas Chile, que finalmente su reinserción en Chile es muy compleja. Gente que tiene doctorado, que tiene en distintas áreas, desde la ingeniería, la biología o las ciencias sociales, y que volver a Chile es una complejidad, porque no está armado un sistema, ni en la universidad, ni en la empresa privada, ni en el Estado, que diga, invertimos en este capital humano, ¿cómo lo reinsertamos? Y varios de ellos se terminan tratando de quedar afuera, y yo creo que tenemos ahí un problema de complejidad.
Porque además tienen que pagar las becas Chile trabajando en el sector público.
Exactamente.
Pero adicionalmente hay una cosa que uno lo ve en todos estos jóvenes que salen a Australia, que una, tienen opciones de trabajo. Es decir, fuera del margen de las becas, muchos de estos trabajan. Y trabajan, y con ese trabajo se sustentan, claro. O el estudio o el viaje. Sí. Esto de viajar, a diferencia de lo que decía Gonzalo, de que uno que no tengo idea, financiar un viaje, no sé, era una cosa casi impensada. Y ellos se lo financian, sí. Se lo financian trabajando, claro. O antes acá o allá. Hay como, es un mundo mucho más fácil.
Sí, es todo más barato.
Es todo mucho
más
barato.
Podéis vender hamburguesa y podéis dedicarte al surf en la tarde.
Claro,
en Australia.
No, tiene otra calidad. Pero ahí, digo, si Chile lo que necesita para reinsertarse en una economía global es más inteligencia. Hemos invertido muchísimos recursos en sacar cabros para afuera a estudiar. Pero que no existe nadie que dé una política de decir, mira, en las empresas privadas que tiene que haber claramente más innovación, estos cabros tienen esta posibilidad, haya un proceso de selección. O el Estado, que se da vuelta siempre en las mismas políticas, no tiene un proceso de selección. ¿Y para qué decir en regiones? En regiones prácticamente no hay ninguna posibilidad de ello, y en la universidad tampoco. Creo que ahí tenemos una inversión que los chinos hicieron. Millones de chinos salieron a hacer doctorado afuera y hoy día tienen una industria y un Estado que opera cualitativamente distinto y que puede insertarse a competir en el mundo.
Es difícil hacerlo, Gonzalo, desde el Estado. O sea, cuando hay una economía que está como boyante y que se permite como el emprendimiento, es un poco lo que ha pasado con Uber. Hoy día salía en el diario que Uber y Cabify hoy día suman más que todos los taxistas. Cuando se permite la iniciativa privada, como que solo se arman los espacios para donde quepa gente que está calificada. Pero si tú no tienes una economía como boyante, claro, vaya a buscar un lugar donde haya más flexibilidad y más espacio para meterte en la economía con tu aporte. A mí me parece increíble lo de Cabify y lo de Uber, ¿no es cierto? Porque en la medida en que ellos no han estado regulados, han sido una explosión. El día que tú lo regules, seguramente van a bajar. Hoy día, además, una forma encubierta de cesantía, porque hay una cantidad de gente que está trabajando en ambas compañías.
Compañía, sí, pero perdón. Ahí hay un tema que nosotros otras veces hemos tocado, que tiene que ver con los tipos de empleo y cuál es el mundo moderno que se viene. La flexibilidad. Y segundo, de que es como ser capaces de anticiparnos y mirar un poco cómo va a ser la educación en el futuro, cómo van a ser los empleos en el futuro. Pero yo quería tocar un tema que, aprovechando esto de fuera, en tema económico. Yo hoy día miro y veo como dos características que se empiezan a dar. No digo que sean buenas o malas, no, sin hacer... Uno que es... Voy a poner dos ejemplos que están ocurriendo que sobre empresas chilenas. Una Banmédica que se vende. ¿Ya? Se vende y lo compra una de las grandes empresas de salud de Estados Unidos. Sí. De un grupo que lleva años con Banmédica. Y segundo, Enjoy, lo de la familia Martínez, de los casinos, también.
Pierden
el control, hacen un aumento capital, pero pierden el control. Estoy hablando del el traspaso de empresas chilenas a empresas extranjeras, por favor. La inversión extranjera, yo, por favor, soy súper partidario. Ya. Sí me mete algo más de bulla que empresarios chilenos empiecen a deshacerse de empresas. Yo creo que siempre, cuando uno tiene una buena oferta, es razonable que uno pueda vender, etc.
Es una oportunidad.
Pero en términos generales, a mí me gusta mucho la combinación de que hayan empresarios relevantes chilenos y hayan empresas extranjeras relevantes. Voy a hacer un alcance en general sobre la industria de la AFP. La industria de la AFP hoy día, con todas las críticas, todas las virtudes y efectos que tenga, en general está en manos extranjeras.
O sea, hay solo una que
son
no
solo
está
empresas,
en manos de extranjeras.
Una bastante chica, y todas las demás son empresas extranjeras.
Ya. Las controladoras.
Y en una economía global, y no me estoy restando en economía global, yo encuentro que es muy bueno que haya una economía global. También cuando uno piensa en qué pretende hacer el Estado, qué regulaciones, tú te vas a encontrar siempre como contraparte con empresas extranjeras. con empresas extranjeras muy grandes,
este mundo globalizado,
muy poderosa, y que te lo hace no tan fácil. No estoy diciendo que lo hagan imposible ni que estas manejen el mundo, no me paso ninguna película, todo lo contrario, pero sí lo considero que es un fenómeno que hay que mirar. Y en materia de salud, yo siento, por favor, no conozco el por qué se vende, y en teoría me puede dar lo mismo. Yo digo, ese grupo, yo, mi impresión es que vende porque siente una amenaza, y esa amenaza lo ve sobre la industria de la
ISAPRE.
De la ISAPRE. Y mi impresión, conociendo algo del tema, es que esto tiene que ver probablemente con la judicialización de los casos de la AFP, de
la ISAPRE,
uno a uno, donde incluso no le consideran gastos. Entonces, al final del día, yo no estoy diciendo que lo que compran sean de eso y se metan en algo, pero yo creo que hay una apuesta a, como diciendo, mire, ¿sabe qué va esta cosa? Tiene dificultades serias, no puedo subir los planes, etcétera. Y yo siento, lo manifiesta así como una duda del sistema, que es más difícil siempre regular a extranjeros que chilenos. Esa es mi impresión. No estoy diciendo que sea malo que haya inversión, ni mucho menos. Es más complejo.
Mira, de lo que tú planteas, lo que decía Pilar.
Perdón, tuve muy largo.
No, impecable. Yo creo que hay dos temas ahí. Cuando tú dices, por ejemplo, el tema de Uber y Cabify. Claro, ahí se abre una explosión de iniciativas privadas y que, de alguna manera, sí, yo creo que tienen que tener un espacio de regulación, al menos de que la competencia sea equivalente. Porque cuando la competencia es con un sector regulado y tienes un sector desregulado, uno dice, el que está regulado, bueno, ¿por qué a ellos se les da todo ese espacio de libertad y a nosotros no? Porque uno entiende que la libre competencia funciona, pero con reglas relativamente equivalentes. Cuando uno ve una persona que emprende en el ámbito de Uber, efectivamente, ni el tipo de vehículo, ni el seguro, ni su tipo de licencia. Yo conozco algunos que sacaron la licencia y entraron a trabajar en Uber, que efectivamente un problema desde el punto de vista del otro, que le exigen un conjunto de cosas cuyo tipo de licencia implica un curso que vale 350 lucas. Por lo tanto, creo que ahí el tema de la regulación, y creo que lo que plantea Juan José es un poco lo mismo. O tal vez démosle una vuelta, ¿por qué un empresario chileno, ante un ambiente, como tú dices, o de amenaza o de dificultades, decide retirarse y el extranjero no? Porque probablemente buena parte de nuestra nuestra instalación de industria en otros lugares también sufre riesgo. Y ahí nosotros tenemos inversión en Brasil, y tenemos inversión en Argentina, y en Perú, y etcétera. Y allí este empresario asume ese riesgo. Creo que hay un tema de una cierta cultura local que yo creo que hay que darle una vuelta, que no tiene que ver con regulaciones probablemente, es qué ocurre con el empresario chileno en ambientes de incertidumbre, porque yo creo que siempre va a haber un cierto ambiente de incertidumbre, o política, o social, o económica, o ambiental.
No, yo estoy de acuerdo contigo.
Creo que ahí hay un tema.
Yo creo que la incertidumbre es algo propio de los negocios. Y parte del tema de cuando tú haces una empresa, un emprendimiento, el riesgo.
Sí, lo que pasa es que
la gente que ahora lo puede medir, etcétera.
Llevamos muchos años con el tema incertidumbre.
Yo creo que ahí había una.
Y que no se ha podido flexibilizar el mundo de las ISAPRE porque no ha habido reforma. Entonces seguimos con las tablas antiguas y todos los avances en que habían consenso.
Yo vengo yendo a la reforma de la salud hace harto año.
Hace seis años.
Yo no soy un experto, ni mucho menos, ¿ya? Pero más o menos he oído de qué se trata. Yo no sé si ha habido falta de voluntad política o falta de ¿cómo se llama? O de mayoría política para hacer una reforma a la salud, pero siempre esa reforma a la salud ha sido planteada público-privada como diciendo un plan único para todos los chilenos, y sobre eso las personas compran seguro en la medida que quieren más cobertura. Una cosa, por explicarlo de forma bastante simplona. Cosa que pareciera ser como bastante lógica, que se pudiera hacer algo semejante. Pero de que requerimos algún nivel de reforma, y digo reforma no en el sentido despectivo que hoy día tiene el término, sino que como un avance en el sistema de salud que hoy día tenemos. Que el sistema de salud hoy día ha generado, durante lo último, ha generado grandes índices de salud.
Pero estás hablando
no, yo hablo general. En general. Yeah. Yo creo que esto no es una reforma a la ISAPRE. Sí. Es como diciendo, es una reforma global. Yo creo que aquí a lo que se debiera apuntar es a un plan de salud único para todos los chilenos. único. Y sobre ese plan, las personas, y administrado público y privadamente, que las personas pudieran escoger. No, por favor, no soy, estoy diciendo así es el plan, porque no soy un técnico. Y sobre eso las personas compran. ¿Me entiendes? Compran seguros adicionales, no tengo idea. Pero algo que sea único, sin discriminación, donde la gente diga, ya, esto es. No me van a decir que soy mujer, que está tan en boca,
embarazado,
etcétera, y esto cuesta tanto y se paga con el equipo.
Ha demostrado ser bastante complicado el asunto. Vamos a ir a una pausa con Juan José Santa Cruz y con Gonzalo
más de salud.
Navarrete y con nuestros auspiciadores, porque la seguridad es obra de todos. Te invitamos que juntos la sigamos construyendo. Es un mensaje de la Cámara Chilena de la Construcción. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos. Y si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorada por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respalda su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Vamos a una pausa y volvemos.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción. Los desafío a liderar la seguridad laboral en sus empresas. Debemos dar el ejemplo visitando nuestras obras, vigilando las condiciones de trabajo e implementando sistemas de gestión de riesgos. Nuestro compromiso es trabajar día a día por cero accidentes fatales en la construcción.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Yo me aburrí el auto. Me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple. Te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En el mundo de las inversiones es importante tener la mejor asesoría, sobre todo si tu trabajo consiste en asesorar a otras personas. Segundo Seminario Wealth Management organizado por la Raín Vial. Un evento exclusivo para gestores de alto patrimonio, donde reconocidas administradoras internacionales darán a conocer las oportunidades y desafíos para invertir en renta variable global, entregándote herramientas útiles para asesorar a tus clientes. Inscríbete en larraínvial.com.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Es una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat. Hoy, lesiones musculares 3, desgarros.
Dentro de las lesiones recurrentes que se dan entre quienes practican algún deporte, están las de tipo muscular, y entre ellas, principalmente el desgarro. Cuando hablamos de desgarro nos referimos a la pérdida de continuidad del tejido muscular o fibras musculares, y que va desde un simple dolor localizado hasta la presencia de un dolor agudo, inflamación, hematoma, impotencia funcional y deformación estructural. El desgarro se puede clasificar según su tamaño y las estructuras involucradas. Está el desgarro miofascial, que solo afecta la membrana que cubre el músculo y la fibra muscular misma. Esto ocurre con mayor frecuencia en las denominadas grandes musculaturas. En el caso del fútbol, afecta más frecuentemente los isquiotibiales y los cuádriceps. La mejor forma de prevenirlo pasa por tener un buen balance muscular y, por cierto, realizar un buen calentamiento antes de hacer ejercicio y, al finalizarlo, darle unos minutos a un buen trabajo de elongación. A esto se suma, además, una buena alimentación y, principalmente, una mejor hidratación. Haga deportes, coma sano y vivirá mejor.
Con deportes se vive mejor, junto a Milton Millas. Fue una presentación de Clínica Med. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Es duro escribir estas palabras. Me has acompañado en las buenas y en las malas. El amor nos pegó de primera. Y aunque lo dejamos todo en la cancha, esto no da para más. No eres tú, soy yo. Adiós, pichanga de los viernes. Tuvimos una buena racha.
Si una lesión te aleja del deporte que amas, ven a Clínica Meds y encuentra todo para ayudarte a volver. Imagenología, kinesiología y traumatología. Clínica Meds. Devolvemos a los deportistas a su hábitat.
Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Hola, volvemos con Juan José Santa Cruz y con Gonzalo Navarrete, presidente del PPD. Me gustaría que comentáramos que ayer los senadores oficialistas presentaron un proyecto para postergar la obligación de los colegios particulares subvencionados de cambiarse a entidades sin fines de lucro. Ustedes saben que este plazo vencía en diciembre de este año. Solo el 12% de los colegios ha hecho el trámite. Y se supone que lo que estábamos caminando era hacia un virtual precipicio, porque hay una incertidumbre increíble en el sector de los colegios particulares subvencionados, que hoy día tienen la mayor cantidad de las matrículas. Y los senadores oficialistas, Carlos Monte, Andrés Saldívar, Ignacio Walker y Pedro Araya, justificaron entonces aumentar en un año el plazo que tienen los sostenedores para cambiarse a fundaciones, porque la verdad es que no ha pasado lo que dijo la ley de inclusión, que se podían cambiar y podían cambiarse a fundaciones y comprarle las nuevas fundaciones, los colegios, a los sostenedores, porque iban a tener créditos bancarios y iban a tener el aval de Corfo. Nada de eso ha pasado. Los bancos no están interesados en meterse en este negocio. Corfo no estaba para avalar esto. Y el caso es que esto va caminando a mal paso y finalmente desde el propio entonces sector del gobierno están haciendo esta propuesta, a pesar de que el gobierno no había querido cambiar los plazos. Gonzalo Navarrete, ¿cómo lo ves tú?
Dos cosas. Primero, pequeño referencia a lo que se plantea el tema de salud. Mira, hubo una gran reforma que fue la de la garantía explícita, que colocó un marco en el cual tú dices que las garantías de calidad, oportunidad están garantizadas, que te permite financiarlas, que debe aumentar, pero allí nunca se tocó el cómo el sector público y el sector privado se complementaban para poder efectivamente dar una atención en lo general a todo el mundo. El auge obliga a la ISAPRE a hacer eso, pero el Delta creo que es un tema que hay que resolver. Con otro tema que es bien relevante, hoy día buena parte de la atención de salud se hace en la atención primaria, y creo que hubo un error de diagnóstico cuando se planteó en este gobierno que su foco era la construcción de hospitales. Cierto que nos falta construcción de hospitales, pero fundamentalmente los temas de salud se tienen que resolver en la atención primaria, y ahí hay un cambio que me parece bien relevante. Ahora, sobre lo que tú planteas, efectivamente yo comparto la ley de inclusión en el sentido de que tiene que haber capacidad de que el conjunto del sistema escolar mejore, que los temas de selección y segregación se eliminaran, y allí se entró el tema de la propiedad inmobiliaria, que hace efectivamente que buena parte de los colegios hayan tenido problemas de definir quién es el dueño, cuánto vale, cuánto tiempo se paga, y la postergación del paso me parece completamente razonable, porque eso no desvirtúa el tema educacional, que es que a mí me importa, es que haya educación de calidad en todos los colegios, independientemente de la propiedad del establecimiento, y resolver el tema de la propiedad del establecimiento, entendiendo que allí hay una inversión de un privado que no puede ser, comillas, subpagada o expropiada, y que por lo tanto esa rentabilidad se tiene que considerar. Y probablemente el debate se centró mucho más en los temas
la propiedad,
del negocio y la propiedad, sí, más que en el tema educacional, y creo que
pero fue una legislación que chocó contra la realidad, ¿no? Porque al final se legisló y se les dijo que, bueno, hoy día la inversión, tú sabes, en colegios particulares subvencionados es cero. No se ha creado nunca más un colegio particular subvencionado, aun cuando hay nuevas urbanizaciones y en nuevos lugares de expansión urbana. No, sencillamente esto se sacó del mercado. Porque se creó que los colegios particulares subvencionados hoy día son un área rara y en conflicto, en la que, siguiendo tu raciocinio económico, tú no invertirías. Porque no está resuelto qué va a pasar.
O sea, yo creo que está resuelto porque tú tienes un precio conocido, con un apoyo del Estado conocido, con igualdad de competencia con los municipales. El tema es que probablemente la rentabilidad que tú tenías antes es una rentabilidad que está mucho más regulada, y por lo tanto, de alguna manera, el que tiene interés en un proyecto educativo tiene todas las reglas del juego para meterse.
Pero
el tema es cuánta rentabilidad yo espero que me dé ese negocio, y creo que ahí hay una...
¿Pero tú crees de verdad, Gonzalo, que la mayor parte de los sostenedores, que la mayor parte, el 80 o el 90% tiene un solo colegio, está por un tema de rentabilidad o por un tema de vocación? Porque aquí parece como que legislaron pensando en las sociedades que tienen varios colegios, pero que al final mente pueden ser importantes, matrícula, pero son muy pocos.
Yo comparto contigo. El que tiene un colegio, dos o tres, es una persona que tiene una vocación docente larga, una familia que ha estado vinculada al tema, y que probablemente en esta ley al ser considerado casi como un gran empresario, tuvo problemas, y que creo que está bien que se suspende, incluso que se revise esa componente, que no descalifica el sentido más profundo de la ley de inclusión, que es: yo lo que necesito es un sistema que me permita que esto de la cola de la mañana, porque tengo, no sé, 10 colegios buenos y el resto no me asegura nada, es que tú digas: mira, en realidad, tal como era en mi época, en donde yo iba al colegio del agua, el B, eran relativamente iguales y uno tenía futuro. El problema es que hoy día el 50% del estrato socioeconómico bajo no tiene proyecto de vida, según la medición del PNUD, y el estrato económico alto, el 90% tiene proyecto de vida. Entonces, cuando tú tienes niños que dicen: en este colegio, en esta tarea o en esta manera de esforzarme, no tengo futuro, porque el colegio no te da la posibilidad de inclusión, con 350.000 niños que no estudian, creo que tenemos un problema bien estructural social, y que la ley de inclusión tiende en el mediano plazo a mejorar, pero que si el tema es la propiedad, creo que hay que resolverlo rápido, porque no tiene ningún sentido. Lógico, entrar en esa pelea.
Hay que picar con el tema de la calidad, Juan José Santa Cruz.
Yo aquí creo que este es un tema que se ha dado harta vuelta en este país. Yo creo que este es de los países que más se conversa o discute de educación, y donde se avanza poco en los últimos años. Uno, yo creo que este gobierno se equivocó al centrar básicamente la discusión o una de las prioridades en la propiedad, sobre otros temas que eran mucho más relevantes. Uno, cuando a mí me dicen: mire, ¿sabe qué más? Que se evita con la nueva ley, que se discrimine la matrícula, etcétera, lo que era absolutamente falso, porque hay menos niños y los colegios salen a buscar niños. Es decir, la norma en Chile es que a los colegios, ¿ya? No estoy hablando de los colegios del barrio alto, en que les sobran, estoy hablando de los colegios en Chile. La mayoría de ellos no tienen la matrícula suficiente para sustentar el colegio y salen a buscarlo. Realidad que conozco. Entonces, no es de que... Lo que pasa es que aquí terminan habiendo 10 colegios en Chile que de alguna manera, o 20, da lo mismo, que sortean y los ponemos en el noticiario, etcétera. Pero la realidad concreta de los colegios es que no tienen niños. Hay menos niños en Chile.
Demográfico.
Segundo, que se acabó la inversión, como diciendo los particulares, entraron en esto. Es evidente, una industria que ha sido regulada y que maneja grados de incertidumbre importantes, hace que se pare. La mayoría de los colegios son, los dueños son profesores o familia única que tienen un solo colegio. Segundo, hay muchísimas fundaciones que eran particulares subvencionados, que hacen una tremenda labor y que tenían 5, 10, 15, 20 colegios y que eran sin fines de lucro. Seguirán siendo sin fines de lucro, pero el tema de la propiedad de los colegios también es un cuento. La ley obliga, de alguna manera, a traspasar recursos y comprar esas instalaciones, cosa que a mí, en términos generales, no me parece muy sensato, ¿ya? Como diciendo, como prioridad. Pero el tema fundamental, yo voy a decir otra cosa: cuando nosotros decimos queremos privilegiar y que los alumnos se integren y que tengan acceso a una buena educación, voy a decir una cosa súper antipopular. Lo primero que haría yo es no permitir la sindicalización en los colegios. Porque los colegios lo que te hacen es una evaluación de sus profesores.
Yeah.
Así como uno considera áreas estratégicas que en determinada empresa el reemplazo. Yo lo digo con conocimiento. Los malos profesores, que son mal evaluados, que hacen mal las clases, etcétera, normalmente los sacan. ¿No es cierto? Llega a final de año, la evaluación es mal. ¿Qué es lo primero que hacen? Se sindicalizan, forman un sindicato y son inamovibles. Inamovibles.
Pobres niños.
Eso ocurre hoy cada día más. Y uno dice, es un abuso de la ley laboral, de la sindicalización. Llámelo como quiera, esa es la realidad. Entonces, cuando uno dice, voy a mejorar la calidad de la educación, pero tengo sistemas que permiten que los peores profesores se mantengan en el sistema, yo digo, no va a mejorar nada.
O sea, la sindicalización nada. Atenta contra exacto. La calidad de la educación de los niños.
Exacto. Lo digo claramente, atenta concretamente en contra de eso. Y segundo, pasa una cosa que yo creo que hay que mirarlo bien. Cuando uno dice, ¿qué mejor que un país que buscara la integración de los alumnos de distintas clases sociales, etcétera? Yo les voy a decir que eso pasa muy poco en el mundo. Porque la gente se agrupa de acuerdo a dónde vive. Y en todas partes del mundo
hay barrios más caros.
Hay segregación, obvio.
Por ubicación.
Por el costo,
del metro cuadrado. Entonces, cuando a mí me dan ejemplo, y lo conozco, de escuelas públicas o colegios públicos en Estados Unidos exitosos, están dados generalmente en barrios blancos de altos ingresos, que les salen las contribuciones más caras y tienen unos colegios estupendos, donde van puros blancos. No sé si me entiende. Y tienen lo mejor. Ya. Todo este cuento apunta a una cosa. Probablemente uno de los problemas más relevantes es qué hacemos para que los mejores profesores vayan a los colegios más populares. ¿Qué incentivos damos para que los mejores profesores, los que, no tengo idea, tienen un mejor desempeño, los que son más destacados, etcétera, vayan a hacer clases a sus sectores? No, esa es la
nueva ley
es la gran
de carrera
clave.
Docente puso incentivos, pero dicen que no son suficientes.
No son suficientes.
Porque la diferencia con que se paga a los profesores que van a los sectores más vulnerables es muy baja.
Pero permíteme disentir profundamente lo que tú planteas, porque cuando uno entiende que el sindicato es prácticamente una mala práctica del mundo en donde el sindicato lo que hace es defender a los malos, defender los espacios de discrecionalidad, y por lo tanto la receta más neoliberal que yo he escuchado hace mucho tiempo es que no exista sindicato. Yo te digo que el sindicato es completamente otra cosa. Es posible que sea otra cosa. Si uno entiende que para el dueño del colegio y para los profesores, el tener un buen colegio que sea atractivo, en donde los niños lo pasen bien, donde haya cultura, educación, deporte, en donde la diversidad se trate, y que por lo tanto eso es un buen, comillas, negocio para todos, porque van a tener más alumnos, va a ser financiable, van a poder tener aguinaldo, etcétera, etcétera, y uno transforma la relación con el sindicato, creo que es completamente posible hacerlo de otra manera. Me ha tocado dirigir distintas organizaciones, y efectivamente cuando uno logra con el sindicato establecer un objetivo común en que las capacitaciones, la evaluación, y que la evaluación del desempeño es parte de la no continuidad en la empresa, porque lo acordamos, porque es bueno para la, comilla, empresa, es completamente posible.
Gonzalo,
por lo tanto,
pero ¿qué pasa con los... ¿Qué pasa con los paros, por ejemplo, en los colegios municipales? Que en los últimos años han habido más o menos en promedio 2 meses. Este año no, pero los últimos 2 años hubo más de 2 meses de paro en los colegios municipalizados. ¿Cuánto ahuyenta eso
muchísimo,
a los padres?
Muchísimo.
Y están tratando de arreglarlo por otro lado, cuando el problema ahí también hay un tema de sindicalización, de que son paros, y son paros ilegales finalmente, pero te liquidan la calidad de la educación. Y es lo mismo que está pasando ahora, que tocaba ahora cerrar colegios que hace 5 años fueron evaluados como malos, ¿no es cierto? Y no han sido capaces de mejorar la calidad, y estamos de nuevo con la discusión si se cierran o no se cierran. Entonces, de nuevo estamos oyendo que no hay que cerrarlo porque pobres familias, pobres alumnos, pero mucho peor son esos pobres alumnos que van a seguir estudiando en colegios malos, que el sistema no ha sido capaz de acompañarlos para mejorar. Entonces, ¿cómo tú le regalas los niños a un mal sistema educativo?
Por eso es que era indispensable desde mi punto de vista. A pesar de que hay algunas comunas, que no son más de 20 en Chile, que lo hacen relativamente bien, que era desmunicipalizar, porque los desastres que uno ha visto, por ejemplo, en comunas en las cuales aledaña la mía, en Cerro Navia, si uno aplica el estricto rigor, tendría que cerrarlos todos. Ahora, ¿es culpa del sistema de que los profes son malos, o que allí el sistema de administración de la municipalidad de Cerro Navia durante el último tiempo fue un desastre total, en que las negociaciones fueron todo lo que uno puede decir? Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la responsabilidad del Estado que hizo que se le avisó hace 5 años atrás que esa cosa estaba mal, que no tenía herramienta para intervenir, que no se intervino y que la intervención fue mala? Entonces, te digo, no es un tema... en el ámbito de la educación que solo tenga que ver con una mala administración, es que hay un sistema que no protegía a la escuela, al niño, la participación, etcétera. Y creo que la ley de municipalización en ese sentido era central, clave. Uno puede esperar en aquellos lugares en los cuales hay recursos, hay interés, hay, por ejemplo, no sé, Las Condes, que invierte cerca de 150 mil pesos por niño en sus colegios. Es una, no voy a desmunicipalizar eso ahora, veremos qué es lo que ocurre con el tiempo.
O sea, la agencia de la calidad no ha funcionado de la educación.
No, porque solo mide. La agencia
no
de calidad
tiene programas de intervención en los malos colegios de acompañamiento.
Pero tiene poca capacidad de mando, no tiene poder suficiente, es indicativa. Y aquí cuando tú tienes un problema de un lugar en donde la administración es un fracaso y tú no tienes, comillas, un interventor que pueda decir, ¿saben qué más, señores municipalidades? Déjense comprarle cera, déjense, etcétera, creo que ahí tienes un problema. Creo que el tema de las desmunicipalizaciones es central. Pero tú decías otra cosa, Juan José, que es bien jodida. Entender que la segregación espacial que tiene una ciudad como la de Santiago es casi natural. Eso fue un producto de una política de suelos que hizo que efectivamente haya sectores que son la vulnerabilidad misma y que por lo tanto el rol de la escuela allí puede ser muy relevante, y probablemente allí mezcla no va a haber, porque en un sector como Los Espejos no va a venir gente de Las Condes, pero cuando tú tienes colegios que son de mejor calidad, puedes intentar abrir espacios de integración, porque uno de los problemas que tiene Chile desde mi punto de vista es que no hay conocimiento de otra realidad. Mis sobrinos que viven en Barnechea no conocen el centro de Santiago. No saben lo que ocurre en una población y por lo tanto no se encuentran con ellos.
Pero
no,
Gonzalo, eso hay que... Gonzalo, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es una realidad, y creo que esta es una ciudad en general poco integrada. Yo no estoy diciendo que las otras ciudades en el mundo tienen existen los barrios caros, los barrios, pero tienen niveles de integración donde,
perdón, tan segregado como esto es difícil.
Yo creo que en general es difícil. Pero entre comillas, yo voy a decir que el chileno cuando viaja conoce los lugares que son de dominio público, ¿no se me entiende? Los barrios, el equivalente a la dehesa de Estados Unidos, de Nueva York, no circula por ahí, con lo cual tampoco los ve mucho. Pero oye, quiero decir una cosa, yo no soy contrario a la sindicalización, y creo que en general, como todas las cosas, una buena sindicalización es colaborativa y va de acuerdo. El punto es cuando las excepciones hacen que de alguna manera determinadas estructuras, de alguna manera protejan ineficiencias del sistema que tienen costos para este país inmenso.
Para el niño.
Y en este caso, para los niños. Y te voy a decir, yo tengo experiencia en educación, sin fines de lucro, y he tenido experiencia con sindicatos buenas y he tenido experiencias con sindicatos como las que acabo de relatar. Entonces uno dice, perdón, yo no, esto ni mirado ni como negocio ni nada. Segundo, ¿cómo se triza el nivel de convivencia interno al interior de los colegios, porque se forman dos sindicatos, uno que tiene tales características, el otro? Entonces es súper complejo. Segundo, hoy día,
¿y tú crees que se podría resolver eso? Sí.
Yo creo que se debería,
en los colegios
se debería,
la sindicalización, para se que prime el interés de los niños.
Se debería, primero que nada, hoy día, la administración de los colegios, los gastos que puede realizar un colegio, está súper regulado. Es decir, da lo mismo que yo sea administrador de un colegio, porque al final del día está muy marcado lo que puedo y lo que no puedo hacer con los recursos, y los recursos son subvención. Entonces, esto de ser grandes administradores, etcétera, es entre comillas el día de hoy. Entre comillas, porque los gastos, las plata voy a usar en esto.
Roberto Garrido nos dice que los sindicatos tergiversan la relación laboral. Ejemplo, la Bárbara de Figueroa, que reconoce el rol de la CUT, es contra la derecha. A propósito de esa entrevista que dio la Bárbara de Figueroa, donde dijo que el único rol de la CUT era impedir que Sebastián Piñera volviera a ganar el gobierno. Ya, vamos a una pausa con Gonzalo Navarrete y con Juan José Santa Cruz. Y porque la seguridad es obra de todos, te invitamos a que juntos la sigamos construyendo. Un mensaje a la Cámara Chilena de la Construcción. La Cámara Chilena de la Construcción es obra de constructores, obra de todos. Y si necesitas que tus inversiones te ayuden a llegar más lejos, define hoy tu estrategia de inversión asesorado por los especialistas de Vice Inversiones. La rentabilidad de sus fondos mutuos accionarios respaldan su gestión. Infórmate en viceinversiones.cl. Vice Inversiones, simple para ti. Y eso que no hemos hablado, que tenemos la desmunicipalización también stand-by, Gonzalo. A la vuelta lo podríamos hablar, porque está en comisión mixta ese proyecto, que lo quería hacer en forma gradual. Vamos a una pausa y volvemos.
Este año me gustaría recorrer Europa.
A mí me encantaría construir la piscina para este verano.
Yo quiero empezar con mi emprendimiento.
Y yo me aburrí el auto, me quiero comprar una moto.
¿Y tú? ¿Cuál es tu proyecto?
Porque queremos hacerte la vida más simple, te presentamos Préstamo Personal Vice, un plan perfecto para tus proyectos. Pídelo y conoce nuestras condiciones convenientes con la flexibilidad que necesitas para concretar tus ideas. Infórmate más en vice.cl. Banco Vice, simple para ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En el mundo de las inversiones es importante tener la mejor asesoría, sobre todo si tu trabajo consiste en asesorar a otras personas. Segundo Seminario Wealth Management, organizado por la Raín Vial. Un evento exclusivo para gestores de alto patrimonio, donde reconocidas administradoras internacionales darán a conocer las oportunidades y desafíos para invertir en renta variable global, entregándote herramientas útiles para asesorar a tus clientes. Inscríbete en larraindial.com.
Soy Sergio Torretti, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, y los quiero invitar a comprometerse con la seguridad de nuestros trabajadores. Podemos tener los mejores expertos y sistemas de gestión de riesgos, pero nada será suficiente si como empresarios no asumimos el desafío de trabajar día a día por cero accidentes fatales en nuestras obras.
Porque construir seguridad es obra de todos. Cámara Chilena de la Construcción, 65 años aportando al desarrollo del país.
Comprar sin complicar es posible. La forma más fácil de vitrinear y comprar está en falabella.com. Recuerda que con solo un clic puedes buscar lo que necesitas, comprarlo y retirarlo sin costo de despacho en la tienda que tú quieras cuando quieras. Solo en falabella.com.
Buenas Semillas para Cosechar es la nueva versión de Enagro, organizado por la Sociedad Nacional de Agricultura y que contará con destacados panelistas como el ministro de Agricultura, Carlos Furche, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, el exviministro Rolf Lüders, el destacado economista Jorge Quirós, el empresario Juan Sutil, el experto meteorólogo e ingeniero agrónomo Fernando Santibáñez y el empresario Gonzalo Briones. Además, en este año electoral, los asistentes tendrán la oportunidad de escuchar las propuestas para el desarrollo agrícola de los principales candidatos presidenciales. No se pierda en Agro 2017, el lunes 2 de octubre en Casa Piedra, desde las 8 de la mañana. Auspicia Rabo Finance, Colún y Radio Agricultura. Sigamos junto a Agricultura y Pilar Molina en Punto de Encuentro.
Ya, volvemos con Juan José Santa Cruz, con Gonzalo Navarrete. Bueno, partió ayer la campaña presidencial. ¿Qué les pareció la Karen Duggenbauer abandona TVN para acompañar a su marido? Qué buena persona es, ¿eh? La tercera candidatura presidencial que lo acompaña a ella.
Ella es una profesión, ¿eh? Es una profesión. Sí. En el caso de Meo, yo creo que ya...
Y la Carolina Goch cambió su patria resiliente y ahora es yo me atrevo. ¿Mejorará la posición de la Carolina Goch?
Yo creo que va a sacar menos votos que la Democracia Cristiana.
Ya.
Esa es mi impresión. Yo no sé cuánto irá a ser, 6, 8, 10, no tengo idea. Yo creo que la Carolina Goch va a rendir menos que los parlamentarios en lista propia de la Democracia, de la democracia cristiana. Que a mi entender es porque nunca, porque es una candidata con más deficiencia de lo que se imaginaron. Es decir, primero yo voy a decir una cosa muy soberbia que cae muy mal, pero como no tengo candidato a presidente, ni yo soy candidato a nada, me importa un pucho. Yo creo que esta es una elección presidencial de las más, entre comillas, rasca desde la vuelta a la democracia.
¿Y por qué? ¿Por lo
porque por los candidatos? Por los candidatos. Yo creo que este país se merece más. Y no es por ser elitista. Elitista me refiero a gente que tenga las condiciones de ser presidente de la República. Si ser presidente de la República es muy serio y se requieren de muchas competencia, y yo creo que la mayoría de los candidatos en este país no las tiene. Y quienes han llevado a esa gente de candidato cometieron una irresponsabilidad. Y la mayor irresponsabilidad es cuando tú sabes que no vas a ganar. Cuando sabes que no vas a ganar, te da lo mismo llevar a quien sea con tal de que te mantenga y te proyecte o te mantenga tus cuotas de poder o tu perfil. Y yo creo que esta elección entre candidatos, que en general no reúne los requisitos para ser presidente de la República. Mi opinión personal.
¿No salvas ni a, bueno, ni a Piñera ni a Guillén?
No, sí, lo salvo.
¿Lo salva?
A Piñera.
A Piñera.
Sí. Bueno, queda clara la opción de...
No,
elemento relevante no, de Ciudadano. No. Pero mira, yo discrepo con eso. Cuando tú tienes hoy día 8 candidatos que segmentan todas las posibilidades, comillas, del mercado electoral. Desde José Antonio Kast, que capta una parte de una derecha más dura, más tradicional, más de valores conservadores, Piñera que se acerca allí, pero que de alguna manera tiene una componente un poquito más liberal, y en la izquierda desde Arte, que si fuera...
6 candidatos de izquierda.
Desde Corea, digamos, del norte, hasta esta centro izquierda, porque yo lo vi un rato ayer y de verdad...
¿Broma?
Me parece interesante que alguien lo diga, y que además, después de decir todo eso, dice que este pedacito de democracia rasca que tenemos, la verdad es que me parece de la contradicción más... Pero tenemos un amplio abanico, con una sociedad que cuando uno recorre la calle está enojada, está incrédula, está con falta de visión de país. Creo que el primer llamado que yo hago ahora que empezó la campaña es, señores, tienen todo el espectro político, desde los más leves, como dice Juan José, hasta los más duros, pero hay hoy día opciones. Y en el paquete, decir, en el tema parlamentario, la cantidad de candidatos a diputados, senadores y cores que hay da todo el ancho marco posible. Bueno, el primer llamado es, señora, caballero, lea, infórmese y vaya a votar, porque si planteamos algo como lo que dice Juan José, mira, son todos rasca, por lo tanto, ¿para qué me voy a meter en esta historia?
No
tengo sentido de ir a votar. Y creo que el cuidar la democracia con esta variedad, terminado el sistema binominal y con la incertidumbre de cómo se va a conformar el Parlamento, que tiene desafíos mayores en pensiones, en salud, en educación, creo que es una responsabilidad que más bien hay que estimular. Y que hay toda la posibilidad, y creo que el primer llamado es pasar del enojo a la ocupación, decir, mira, esto es lo que me parece, esto yo voy a emitir una opinión, y viene una segunda vuelta que yo creo que va a ser bien interesante, porque hay proyectos que me parece a mí que son bien distintos. Cuando Piñera ganó la vez anterior, él dijo parte importante de su campaña, yo soy lo mismo pero lo hago mejor. Uno podrá discutir si lo hizo mejor, hay un debate sobre eso, pero hoy día claramente no es lo mismo. Son dos proyectos que tienen miradas distintas de país, y que creo que la segunda vuelta está abierta. A mí me tiene muy contento, la academia uno lo coloca contento cuando le gusta, de repente no, pero creo que...
Bueno, en general eso pasa con todas las encuestas.
Entonces, claro, pero creo que dice que muy probablemente sea Guillé el que va a pasar a la segunda vuelta. El debate en el espacio de centro-izquierda va a ser muy interesante desde el punto de vista programático. Creo que eso es lo que puede hacer que gane fundamentalmente una opción de centro-izquierda por sobre la de Sebastián Piñera. Pero creo que vamos a discutir dos miradas de país, que no son necesariamente antagónicas, pero que sí el acento es distinto. Yo veo la candidatura de Piñera un acento muy fuerte en un tipo de crecimiento económico como el que veníamos teniendo, en que los temas de los derechos sociales son de segunda relevancia y que la estructura de la sociedad no es parte de lo que es su impronta. Es decir, cuando me refiero a que cuando uno se mete en el tejido social, la existencia de sindicatos, organizaciones sociales, desde los padres hasta las juntas de vecinos, no son parte de su ethos, sino más bien es una complejidad, y nosotros entendemos que eso es parte de lo que hay que reforzar en Chile, en un Chile muy privatizado.
Perdón, uno quería decir una cosa. Yo he dicho que el nivel de los candidatos a mí me merece reparo, cosa que voy a decir, por favor, en una dosis mínima humildad. Yo no sería candidato a presidente de la República porque no tengo las competencias, pero esto es una carrera donde la gente cree que tiene las competencias cuando no las tiene. Eso es una visión muy personal.
Sánchez dijo que cualquiera puede ser candidato a la presidencia.
No, si yo encuentro que cualquiera puede, lo están demostrando. Si cualquiera puede ser, si esto es más fácil que ser candidato a presidente de curso. Yo no estoy discutiendo eso. Lo que sí creo es que yo creo que es relevante que la gente vaya a votar, y en eso concuerdo con vos. Creo que la democracia es relevante. Pueden no gustarme, yo no tengo candidato a presidencial. Yo personalmente no me siento, creo que hay un espectro de candidato bastante amplio, por lo cual la gente puede escoger, y uno sentirá la comodidad que sienta por quien vota en primera vuelta y por quien vota en segunda vuelta. Pero quiero aclarar un solo punto. Uno, la gente, esta es mi visión, que en esto voy a discrepar porque estamos en partido distinto con Gonzalo, y que tiene que ver con esto. La mayoría de la gente reclama del sistema, reclama en contra de los políticos existentes. Yo le digo a la gente, sea consecuente y vote por gente distinta, no vote por los mismos de siempre. Es decir, si usted encuentra que las reformas son malas, que los políticos, que el Senado no tengo idea, que la asesoría, que los políticos son aquí, que los políticos son allá, primero, no reclame y vaya y vote. Y segundo, sea consecuente con su reclamo. Y yo, como estoy en una posición, yo le digo, privilegie candidatos del sector que sea nuevos. A nosotros en Ciudadanos, en las regiones que vamos, Amplitud, a Evópolis, en la centro-derecha, haga el esfuerzo de que se produzca realmente una renovación. Porque si no, lo único que vamos a hacer es mantener los mismos de siempre y todo este país alegando.
alegando en contra de los mismos
eso
de
lo
siempre.
Eso lo sabemos hacer bien. Nos tenemos aquí Juan José Santa Cruz, Gonzalo Navarrete, muchas gracias.
Gracias a ustedes por venir, la Gonzalo. Invitación.
¿Eh? Ustedes que tengan un buen día y nos vemos mañana.
En Agricultura fue Punto de Encuentro. Pilar Molina y sus panelistas analizaron la actualidad con opinión de verdad. Una presentación de Banco Vice, productos y servicios para hacerte la vida más simple, y Cámara Chilena de la Construcción. Producción Paula Pulgar.